Abrimos el sexto sentido. Está aquí José Antonio Zarzalejos. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
En medio de esta tormenta judicial que compromete al gobierno, al PSOE, ante la Sala Segunda del Supremo, mañana se va a producir un hito singular, que es que Manuel Marchena deja la presidencia de esa sala, la penal, después de dos mandatos que no son prorrogables. Y bueno, podemos decir tranquilamente que es un magistrado que ha hecho historia.
Pues innegablemente la ha hecho, Carlos, porque presidió el juicio oral en el que se juzgó en 2017 a 9 de los dirigentes del proceso soberanista en Cataluña, otros estaban huidos, y fue el ponente, además, de la sentencia que, dictada por unanimidad de la sala, 7 magistrados, les condenó por sedición, malversación y desobediencia. El juicio oral en el Supremo efectivamente marcó un hito, no solo en la jurisdicción española, sino también en la europea. Y no exagero en nada. Marchena puso en marcha una gran operación. Quiso y logró que se celebrase el juicio en la sede del Supremo, en la Plaza de la Villa de París, y no en un pabellón como otros macrojuicios. No solo acomodó a los más de 600 periodistas acreditados para seguir la vista. Se retransmitieron en directo las 52 sesiones del acto judicial. No quiso Marchena disponer del botón del pánico, es decir, de un dispositivo que cortase la retransmisión en caso de surgir un imprevisto. Quería con ello acreditar la voluntad de la transparencia del tribunal en la vista oral. Solo exigió que en la emisión no hubiesen primeros planos, que son muy traidores, de los magistrados, de los encausados, tampoco de los letrados ni de los fiscales. Encargó un catering para que los miembros del tribunal no tuviesen que salir del Supremo a comer, almorzar o tomar algo, y así evitar filtraciones y despliegue de dispositivos de seguridad excesivos. Estos encuentros facilitaron los debates hasta lograr en su momento una sentencia de unanimidad. Tuve, Carlos, la ocasión de hablar con varios corresponsales extranjeros verdaderamente sorprendidos de la transparencia de nuestro Tribunal Supremo en un caso tan sumamente delicado. Porque además en sus países, y hablé con algunos de Francia, de Italia, de Alemania, no disponían de precedentes. No hubo un solo incidente. Y todo esto lo dirigió Manuel Marchena, que pasará mañana a la historia judicial de nuestro país por esas sus decisiones compartidas por la Sala Segunda, así como por la aplicación de la ley de la amnistía, que excluyó de ella a varios de los condenados en 14 de octubre del 19, por la oposición antes de la amnistía del propio tribunal al indulto que les dio Sánchez en el año 21, y entre otros muchos asuntos, por la interpretación de la sala, con Marchena a la cabeza, de la ley del sí es sí, cuyas repercusiones mayormente negativas están en el recuerdo de todos. Y por la inédita, en fin, apertura de una investigación penal al fiscal general del Estado.
Hay que recordar un pasaje muy importante en la vida de Marchena, porque él pudo ser presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Pero renunció. Fue en 2018, porque un senador del PP en desafortunado WhatsApp puso en duda su independencia y ya no ha querido otra cosa que terminar su mandato en la Sala Segunda y continuar de magistrado. Eso supone que dejará la Sala de Gobierno del Supremo, que no es una instancia jurisdiccional, y que no pertenecerá en principio a la Sala Especial del 61, que es la que juzga casos muy especiales como las recusaciones de magistrados o la ilegalización de partidos, aunque seguirá manteniendo la autoritas en toda la judicatura. Su sucesor preconizado es Andrés Martínez Arrieta, el primero en el escalafón, en el Tribunal Supremo, moderado y un magnífico jurista, pero ya está ahí Bolaños, que no descansa, y se ha sacado de la manga que las presidencias del Supremo, no de la composición de las salas, las presidencias, deben ser paritarias, y apuesta por Ana Ferrer, lo que le hace poco favor a esta excelente magistrada. Creo, por las fuentes consultadas, que pincha en hueso y que Isabel Perelló, la presidenta del Supremo y del Consejo General, sabe que ella llegó a esa responsabilidad tras un compromiso muy amplio de situar a los mejores, es decir, a los que acumulan méritos y capacidad en los cargos de mayor responsabilidad sin atender a las injerencias del gobierno o de los partidos. Ya veremos si es así o no.
Pero la justicia en España sigue siendo un bastión del Estado de Derecho. Además, la gente confía ante la arbitrariedad de los populismos como el de Sánchez, ¿eh?
Tan es así, Carlos, que estos son los datos de la última encuesta de la serie Pulso de España de Metroscopia, que se cerró el pasado lunes. El 86% de los consultados consideran que los intentos de control político de la justicia merecen una contundente censura. El mismo porcentaje, es decir, el 86%, opina que con la injerencia política en la justicia se hace un grave daño a la imagen de España. Y hasta un 75% entiende que se insulta a la judicatura cuando se le atribuyen intencionalidades políticas en el ejercicio de su función. Que tomen nota los oradores del púlpito sevillano que en el esperpento congresual arrancaron aplausos norcoreanos con referencias al fango judicial, a la cacería de los jueces, en lo que fue un recital del peor populismo. Medios críticos, el Poder Judicial y en nuestro caso la Corona son, creo, Carlos, las últimas fronteras de una democracia que ya el viernes cumplirá 46 años desde el inicio de su constitucionalización.
Querido José Antonio Zarzalejos, mañana, pasado mañana más.
Exacto. Muchísimas
gracias. Hasta pronto.